Vamos a hablar de los ratios. Hasta ahora estábamos hablando de ratios, ¿vale? Ratios de que se los tienen que aprender, ¿vale? Los tienen resumidos en la página 57. Ratio de solvencia, de liquidez, a largo plazo, apalancamiento, rotación, rentabilidad, valor de mercado, ¿vale? Eso, pues, no les toca otra que leerlo y estudiarlo porque va a servir para hacer muchas cosas si alguna vez trabajan en algún departamento financiero, ¿vale? Y también tenemos aquí cómo ROA y ROE, que es la rentabilidad de los activos, es el ROE, la rentabilidad de respecto al beneficio es el ROE. Pues cómo el ROE se puede descomponer en tres partes, en la eficiencia de las operaciones, que es el beneficio neto entre las ventas, luego la eficiencia en el uso de los activos, que es las ventas entre los activos, y el apalancamiento financiero, que es los activos entre el capital contable. Entonces el ROE, la rentabilidad sobre el beneficio, pues lo podemos descomponer en tres factores mediante el método DuPont. Vale, eso lo tenemos en la página 59. Bueno, ahora vamos a ver el método del porcentaje sobre las ventas. Muy bien, lo tenemos en la página 63. La idea básica es separar las cuentas de estudio, de resultado y del estado de situación financiera en dos grupos. Los que varían en forma directa con las ventas y los que no lo hacen. El estado de resultados. Se proyecta un incremento de las ventas para generar un estado de resultado de forma, pro forma, es necesario suponer que los costos son un porcentaje constante de las ventas. Esto es igual a suponer que el margen de utilidad es constante. Vale, eso para la cuenta de resultados. ¿Vale? Vamos a poner aquí para la cuenta de resultados. ¿Vale? Estado de resultados. Y luego, para el estado de situación financiera o cuenta de pérdidas y ganancias, pues lo parecido. Pasivos espontáneos son los pasivos que de una manera natural aumentan y disminuyen con las ventas. Vale. Digamos que la idea es separar las cuentas de los estados de resultados y del estado de situación financiera en dos grupos. Las que varían en forma directa con las ventas y los que no. Entonces, hacer proyecciones. Por un lado de la cuenta de resultados y por otro lado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí os lo explica en la página 65, 66 y 67. ¿Cómo? Hay conceptos que varían con las ventas y hay otros conceptos de la cuenta de pérdidas y ganancias que no varían. Vale, por ejemplo, del gráfico 3.11 al 3.12, pues varía en la parte del pasivo, varía la financiación externa requerida, por ejemplo, que en el otro lado no la hay. La idea básica es separar las cuentas del estado de resultados y del estado de situación financiera en dos grupos, los que varían de forma directa con las ventas y las que no lo hacen. Dado un pronóstico de ventas, se puede calcular qué cantidad financiamiento necesitará la empresa para dar apoyo al nivel pronosticado de ventas, ¿vale? Por eso que aquí te dice que financiamiento externo requerido 565, es lo que te está diciendo, que para tú hacer esta proyección, con teniendo en cuenta todo lo que se incrementa con las ventas, necesitas una financiación exterior de 565, si no, no sale, si no, no está cuadrado en la parte izquierda de la parte derecha de la cuenta de pérdidas y ganancias. Vale. Es a lo que se refiere, a la parte de financiación externa que necesitas para cuadrar las cuentas. Bueno, y el financiamiento externo requerido, o FER, tiene tres partes. El incremento proyectado de activos mediante la razón o ratio de intensidad de capital, el incremento espontáneo de pasivo y el producto del margen de utilidad neta y las ventas proyectadas, que es la utilidad proyectada. Vale, esto lo tienen por aquí. Esto lo tienen aquí en la página 68 y 69. Vale, y lo tienen explicado también en un gráfico en la página 3.1. Como aquí en este gráfico, que es como una X, ¿no? La adición proyectada a los beneficios retenidos, pues hay un momento que pasa de ser superávit a ser déficit de financiación. Entonces necesitamos que nos aporten financiación para seguir creciendo. O sea, para seguir añadiendo utilidades retenidas, necesitamos un aumento requerido en los activos. Y la financiación es mayor que cero, o déficit. Vale. El financiamiento externo requerido. Bueno, también tenemos política financiera y crecimiento. Tenemos dos formulitas aquí. La tasa de crecimiento interno, que es el ROA por B, que B es la razón de inversión, razón de reinversión. Es la tasa máxima de crecimiento que puede lograrse sin ningún tipo de financiamiento externo. Se denomina así porque es la tasa que la empresa puede mantener solo con financiamiento interno. Y luego tenemos la tasa de crecimiento sustentable, que es el ROE por esa letra B, que es la razón de reinversión. Divide entre 1 menos ROE por B. Es la tasa máxima de crecimiento que puede mantener una empresa sin incrementar en general su apalancamiento financiero. Vale. Bueno, pues nos dice que ahora se invierte el orden y en vez de ver cuánto hace falta financiar para tener determinado crecimiento, se establece primero la política financiera. Se tomará la política financiera de la empresa como dada y luego se examinará la relación entre política financiera y capacidad de la empresa para financiar las nuevas inversiones. Y el crecimiento. Vale, o sea que primero establecemos la política financiera y luego lo otro. ¿Vale? Entonces hay que establecer la relación entre el financiamiento externo requerido y el crecimiento, calcular los estados financieros y la cuenta de resultados pro formas, de acuerdo a los porcentajes, y adicionar al capital contable el beneficio neto requerido. Bien, este es el gráfico que yo os decía. Como a partir de este punto pasamos de tener superávit a necesitar financiación externa y tener déficit. La necesidad de nuevos activos crece a una tasa mucho más rápida que la adición a las sociedades retenidas, porque el financiamiento interno proporcionado por la adición de las nuevas utilidades retenidas también desaparece con rapidez, aunque los beneficios se los va comiendo y tiene cada vez necesidad de mayor financiación externa.
Vale, entonces, es como el punto de
la sí, 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 se parece, ¿no? Un punto de equilibrio a partir del cual, pues si el FER es negativo, hay exceso de financiación, que sería aquí, ¿vale? No sabemos qué hacer con la financiación y si vamos a este otro lado, pues necesitamos mucha financiación. También nos dice que la adición a los beneficios requeridos aumenta, mayor que el aumento de activos requeridos cuando el aumento de ventas es pequeño. Hay superávit. Si la financiación que necesitamos es negativa, hay déficit. Si la necesidad de financiación es positiva, y la deuda aumentará. Entonces, la política financiera y el crecimiento están relacionadas con la necesidad de financiación. Hay un vínculo directo entre el crecimiento y el financiamiento externo. Bueno, así cambia. Vaya un rollo que lo estoy soltando.
Hay que hacer los ejercicios.
Sí.
No, se queda.
Sí, por eso les enseñé aquí. Bueno, para los que lo vean grabado, se lo voy a enseñar de nuevo para que lo vean, para que vale todo este rollazo que le estoy soltando aquí. Le voy a enseñar una aplicación práctica de para que vale, ¿vale? Voy a enseñarle el informe de la administración concursal que era yo el año pasado, que tuve que presentar al juez el desastre que había en una empresa, ¿vale? Entonces, vale, mirad, esto es la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? El balance, ¿vale? Como del 2016, 2017, 2008 hasta el año pasado, 2021, fue variando catastróficamente para la empresa, ¿no? Fueron desapareciendo el efectivo, las mercaderías porque se echaron a perder, sin embargo la deuda se mantuvo o aumentó, no se pagaba a proveedores, los fondos de la empresa, el capital social, las reservas desaparecieron y pasaron a ser negativos, ¿vale? Pues todo eso es lo que nos valen los estados financieros para comparar. Luego también tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? La de resultados, ¿vale? Como a lo largo del tiempo, pues cada vez hay más pérdidas acumuladas y resultados negativos. Bueno, pues en base a todos esos datos, pues podemos extraer conclusiones con los ratios, ¿vale? El ratio de liquidez. Bueno, pues el ratio de liquidez, activo corriente menos pasivo a corto, bueno, voy a ver aquí catastróficamente malo, negativo en rojo, ¿vale? Pues para eso sirve un ratio, para enseñarle al juez que esta empresa está fatal y que es normal que se haya ido la quiebra, ¿vale? Aquí tenemos la prueba ácida y la prueba no sé qué y todo esto, ¿vale? También tenemos ratios de rentabilidad para enseñarle al juez que esta empresa no es que fuese rentable un poquito, no, es que era negativo, la rentabilidad era negativa, o sea, desastrosa, era una empresa montada para perder dinero en el año 2021, con lo cual habría que venderla, liquidarla, por lo que nos den. El de endeudamiento, pues lo mismo, ratio de endeudamiento, pues cada vez más endeudada y sin posibilidad de pagar. Y bueno, para este tipo de cosas vale todo este rollo que les suelto yo ahora, ¿vale? Bueno, aparte que se lo tienen que saber porque posiblemente se lo pregunten en el examen. Pero bueno, yo les voy a decir, cuando hice el informe este, yo no me lo sabía de memoria. Me sabía alguno, el fondo de maniobra y eso, ¿no? El ratio de lo que sea, de solvencia, alguno me sé, pero el resto no. Me tuve que coger un libro y, claro, me tuve que coger un libro y ver cómo unos autores interpretan un ratio de una manera y otros autores lo interpretan el ratio de otra manera. A lo mejor uno que es el activo no sé qué y el otro no, es el activo no sé cuál. Y por eso al principio del libro os dice que eso, que sirve para homogeneizar, pero que no todos los autores interpretan los ratios igual, ¿vale? El fondo de maniobra sí, ese siempre lo interpretan igual, ¿vale? Pero los ratios sobre ventas, el beneficio no sé qué, eso sí, pero luego cuando entras ya en cuestiones, ¿no? El ratio ácido no sé qué, y vas a ver, y un autor decía una cosa y otro otra. Y bueno, yo voy a coger uno y explicarlo, ¿vale? Y era igualmente malo uno que otro, así que lo puedes interpretar así. Bueno, pues nada, para eso sirven los ratios. Bueno, también tenemos la ratio... ¿Estoy hablando de ello? Es que así cambio de página, ¿no? Sí, al final había cambiado de página. La tasa de crecimiento interno. Bueno, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tasa de crecimiento interno, el ROA... Y la tasa de crecimiento sustentable, sí, ya hemos hablado de esto. El ROE, beneficio neto entre capital contable. Vale. Esto ya hemos hablado, lo que pasa es que lo explicamos aquí otra vez. Una pregunta, la fórmula del FER cuando menciona los pasivos espontáneos, ¿serían estos los pasivos a corto? Bueno, a ver, ¿dónde está eso? Que me han matado. Vamos a ver, los pasivos espontáneos. Oye, pues ahora mismo me pillas, porque no sé lo que son los pasivos. En la página 75, vamos a ver. Pasivos espontáneos, vale, buena pregunta. ¿Podrían ser interpretados como pasivos a cortos? Tiene pinta que sí, pero te lo tendré que confirmar, ¿vale? En la nota yo os lo confirmo para la siguiente, pero tiene pinta que sí. Que está de pasivos espontáneos, quise decir pasivo a corto. A ver si viene la adenda o algo. No, lo miro porque no lo sé, ¿vale? Pero supongo que sí, que se refiere a pasivos a corto, ¿vale? Muy bien, y ya luego por último, determinantes del crecimiento. A partir de las exposiciones anteriores se sabe que el ROE se puede describir como el producto de tres factores, ¿vale? El margen de utilidad neta, la rotación de los activos totales y el multiplicador del capital contable, ¿vale? Eso fue lo que vimos, cómo se descomponía el ROE en tres factores. Se observa que todo lo que incremente el ROE aumentará la tasa de crecimiento sostenible y hará más grande la parte superior y más pequeña la parte inferior. El incremento de la razón de reinversión de utilidades tendrá el mismo efecto. Muy bien. El margen de utilidad neto. Un incremento del margen de utilidad aumentará la capacidad de la empresa para generar los fondos de manera interna y así incrementará su crecimiento sustentable. Vale, muy bien. Un incremento del margen de utilidad aumentará la capacidad de la empresa para generar fondos de manera interna y así no dependerá tanto del crecimiento externo. Vale. La política de dividendos, un decremento del porcentaje de la utilidad neta pagada como dividendos aumentará la tasa de retención, ¿vale? O sea, si pagamos menos, retenemos más, ¿vale? Esto incrementa el capital internamente generado y, por tanto, aumenta el crecimiento sustentable, ¿vale? Porque nos financiamos con capitales internos, ¿vale? Política financiera. Un incremento de la razón de deuda al capital contable aumenta el apalancamiento financiero, ¿vale? Debido a que pone a disposición financiación de deuda adicional, incrementa la tasa de crecimiento sustentable, ¿vale? Recordaros que cuanta más deuda, más intereses. Que a ver cómo quedaba la cosa, ¿no? Rotación de los activos totales. Un incremento de la rotación de los activos totales de la empresa aumenta las ventas generadas por cada dólar de activos. Ello disminuye la necesidad de la empresa de activos nuevos, ¿vale? A medida que las ventas crecen y por ende aumenta la tasa de crecimiento sustentable. Observe que el incremento de la rotación de los activos totales es lo mismo que el incremento de la intensidad de capital. Vale. Bueno, estas cuatro cosas me suenan a preguntas de examen. Tiene toda la pinta de ser pregunta de examen, así de teórica. Así que échenlos un vistazo, ¿vale? Aparte de que las razonan y las entienden, ¿vale? Si las razonan, ¿vale? Esto sé que, vale, sí, es verdad. Pues échenle un vistazo. Porque tiene pinta de ser pregunta de examen. Esto viene a la página 73. Y nada, ya se acabó el tema. Mi nuevo peñazo de tema. Y nada, le miraré esto de crecimiento este, ¿cómo era? Pasivo espontáneo. Vale, pues te lo miro porque, vamos, me dejó muerto aquí. Pero sí tiene toda la pinta de que es a corto, ¿vale? Pero os lo confirmo. Y nada, hoy nos vamos antes entonces. 2 minutos antes. Pues nada, chicos. Venga, gracias. Un saludo.
Pues, claro.